Muy bien, vamos a hablar de la minería. A continuación estamos con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, nos acompaña en Más que Números. ¿Cómo estás, Joaquín? Un gusto saludarte.
Igualmente, hola, buenos días.
Hola, Joaquín, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días a todos.
Bueno, pregunta para poner en contexto todo lo que vamos a hablar hoy día. ¿Qué te parece el borrador de la Constitución que fue presentado esta semana?
Bueno, un tremendo desafío la aplicación práctica de este borrador. Uno lo mire por donde lo mire, digamos. Yo creo que desde la perspectiva económica este es un borrador muy desequilibrado. Lo que ha hecho es consagrar, sobre todo desde la mirada al desarrollo sustentable, que suponíamos que iba a ser, de alguna manera, el espíritu que iba a inspirar el texto constitucional. Es un borrador muy cargado de temas medioambientales, que no conversan mucho con la regulación vigente. Tiene mucho de pueblos originarios, muchísimo de pueblos originarios, cuya aplicación práctica va a ser francamente complicada, y no tiene nada de desarrollo económico, ni crecimiento económico. Entonces el desarrollo sustentable que se basa en estos tres pilares, que es de alguna manera el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social, requiere crecimiento económico. Si tú no tienes crecimiento económico, no puedes financiar el desarrollo social y tampoco te puedes cuidar el medio ambiente. Y yo creo que aquí se le ponen muchas cortapisas y problemas al crecimiento económico. Y es un problema y un desafío tremendo en la aplicación práctica de este borrador. Lo segundo es que crea una burocracia adicional a la que tenemos sin haber modernizado el Estado, que va a ser también francamente complicado el desarrollo económico. Yo creo que está muy bien avanzar en regionalización. Sin embargo, se crea un aparato regional que compite con el nacional en términos que multiplica actores, no simplifica, y esto va a ser muy complicado, la obtención de permisos, las regulaciones locales, amén de todo el régimen indígena, digamos. Eso para el desarrollo de cualquier actividad, sobre todo ahí donde hay terrenos y territorios indígenas, que no sabe, puede ser todo el país, digamos, en la práctica.
Y eso en el sector minero, particularmente en el norte, Joaquín. ¿Hay efectivamente algunas concesiones que podrían estar más complicadas que otras en función de esos territorios?
Bueno, yo diría que prácticamente todas las concesiones mineras tienen en sus proximidades, o muchas de las grandes concesiones mineras tienen en sus proximidades pueblos originarios. Y ha habido no solo una conversación, sino que ha habido una participación de los pueblos originarios en todos los proyectos, tanto hay consultas indígenas, y eso demuestra que de alguna manera están afectados por esto, por el desarrollo de los proyectos. Y por lo tanto hoy día, fíjate que la Constitución está consagrando algo que va mucho más allá de este proyecto, que va mucho más allá incluso del convenio 169. El convenio 169 regula los derechos de los pueblos originarios y lo que establece es que estos tienen derecho a participar, a ser consultados y a influir en la aprobación de los proyectos. La Constitución va más allá y establece que tiene un derecho veto, es decir, se exige el consentimiento de los pueblos originarios respecto de todas aquellas materias que puedan afectar sus derechos, que están consagrados además constitucionalmente. Aquí se crea en este proyecto de Constitución un grupo de personas que habitan este territorio, digamos, que tiene unos privilegios notables, y es que son los pueblos originarios. Estos privilegios son respecto a recursos naturales, por ejemplo. Ellos no tienen restricciones respecto al agua, en concreto. No tienen restricciones en su uso, los pueden utilizar de acuerdo a su uso ancestrales. No tienen ninguna restricción medioambiental, ni se le aplicarían las normas medioambientales que se nos aplican a todos los demás. No son expropiables esto, en cambio el resto de los bienes comunes naturales de hecho no son apropiables, salvo a los pueblos originarios. Uh-huh. Entonces, la verdad que si hay reconocimiento de territorios y terrenos, hay comunidades cercanas a donde están las faenas y donde hay propiedad minera, no cabe ninguna duda, el estatuto queda muy difuso, no sabes tú si esto se regir, además los conflictos los vas a solucionar en tribunales de los pueblos originarios, digamos, que tienen un sistema judicial aparte. La verdad que es una constitución, como decía al principio, es una constitución desequilibrada desde la perspectiva económica y es una constitución cuya aplicación práctica va a generar, si se llega a aprobar, unos desafíos y nos vamos a demorar décadas en poder...
Bueno, y hoy día, además, por de pronto, reformable por el actual Congreso, como están los quórum.
Sí, la verdad es que el sistema de modificación todavía no, existían las normas transitorias y ver cómo vamos a pasar de un régimen a otro. En el caso de la minería, por ejemplo, que no quedó, o sea, aquí se reguló el derecho al ocio, al intercambio de semillas, hay muchas cosas muy notables y no se regularon las concesiones mineras. O sea, en orden de prioridades, la actividad económica más relevante del país quedó muy, muy desestructurada. No hay nada grave, salvo que se le quitó la protección constitucional que ha tenido históricamente, no solo la Constitución del 80, la había tenido antes también. Y nos quedamos con poquitas normas que dicen poco, claro, versus otras cosas que ocurrieron respecto a otros sectores. Eso puede ser una buena noticia, pero y sobre todo porque tácitamente un reconocimiento de que esta es una actividad que la puede desarrollar el sector privado, porque ha habido muchísima presión para que esto fuera estatizado, y creo que esa barrera se salvó, porque se dieron cuenta.
Lo que quería decir, Joaquín, o sea, ese pareciera que ser el aspecto positivo, que en algún momento estuvo hasta en riesgo que se expropiara todo, y ahora la Constitución admite de que es razonable que haya minería pública y minería privada. Eso es, o sea, entiendo todas las cosas negativas que están mencionando, pero eso también es una de las positivas, ¿no?
Sí, no cabe ninguna duda que eso es una buena noticia para el país, para las regiones mineras y para el país en general, que quedó establecido que de alguna manera puede haber minería privada, pero las reglas bajo las cuales se va a regir no tienen hoy día una consagración constitucional. Vamos a ver cuál es el destino del Código de Minería, de la Ley Orgánica. No, las leyes orgánicas se supone que van a desaparecer porque ya no hay quórum altos para la aprobación de leyes. Y por lo tanto, actividades como esta que requieren estabilidad en el tiempo van a quedar súper expuestas a leyes simples, sin quórum, y por lo tanto, cuando tú tienes que invertir a largo plazo, te ves francamente expuesto y pierdes las garantías que había dado el estatuto minero que tiene Chile, que es francamente excepcional y es bueno, y ha permitido que Chile sea un líder en la producción de minerales en el mundo.
¿Qué dicen los inversionistas con todo esto, Joaquín? ¿Cómo se ha ido dando eso en particular, más allá de las consultas y preocupación que debe haber? ¿Ha habido inversión en el sector minero, como debiese darse en el último
tiempo? Ha caído un poco la inversión. Es difícil a esta altura, siendo responsable, Catalina, a asignarle a la caída la inversión que tenía el sector al proyecto de constitución. Pero no cabe ninguna duda de que hay hechos. El hecho concreto consiste en que no ha habido aprobación por parte de las empresas para llevar adelante nuevos proyectos desde que se inició este proceso. Y yo creo que, atendido el manto de incertidumbre que va a quedar respecto de las reglas sobre muchos aspectos que afectan al desarrollo de la actividad, me parece, no hay una decisión explícita ni es algo que se haya declarado por nadie, pero piensa tú, lo que cualquier proyecto minero grande tiene una inversión demandada de más de 2.000 millones de dólares, 2.500, y requiere periodos de recuperación de la inversión largo. Cuando tú tienes normas que no te dan cierta certeza, digamos, no sabes de verdad cuál es el marco jurídico bajo el cual vas a invertir, lo normal, y esto lo hemos declarado antes, lo normal es que nos metamos en un periodo de incertidumbre donde muchas inversiones queden postergadas hasta que se aclare cuáles son las normas. Todo el régimen de recursos hídricos, por ejemplo, introduce una incertidumbre tremenda, porque incluso las aguas desaladas, quedan sometidas al régimen de las aguas continentales, y eso significa que tú no tienes derecho de propiedad sobre las mismas, no puedes disponer sin antes esta Agencia Nacional del Agua te otorgue un permiso que además no es transferible. Eso va a generar al sector minero una serie de problemas, pero en general a la agricultura y a otras actividades que requieren y demandan recursos hídricos, una incertidumbre tremenda. Nadie sensatamente podría invertir en desalación que viene a solucionar unos problemas de recursos hídricos del país con esa incertidumbre. Digamos, si tú una vez desalada el agua pasa a administrártela a la futura Agencia Nacional del Agua, la verdad que no tiene ningún incentivo para desalar.
Sí, Joaquín, justamente estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Pareciera que esta incertidumbre, lo peor que escucho es que no es transitoria, es permanente, porque no es algo que se vaya a despejar después de de un año o dos que se aclaren ciertas cosas a nivel de reglamento, por ejemplo, sino que más bien siempre los pueblos originarios están a poder vetar, está toda esta duda de del agua, que es una duda, la desalinización, un tema permanente, en fin, o sea, ya tiene mucho riesgo la actividad minera y te demora, no sé, 20, 30 años en recuperar la inversión. Entonces, ¿cómo visualizas tú el futuro de la minería, suponiendo que se apruebe la Constitución como está?
Complejo, va a ser complejo, ¿eh? Yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Yo me imagino que a la aprobación de un proyecto minero nuevo va a ser extremadamente complejo, sobre todo porque vamos a estar pendientes de la definición de los territorios indígenas, uno. La definición del uso del recurso hídrico. Yo creo que la definición de las potestades que van a tener las autoridades regionales. Recordemos además que en los territorios indígenas hay autogobierno, digamos, hay jurisdicciones aparte, más que la instalación de esos tribunales y cuáles son las materias que van a estar conociendo, muchas materias de la Constitución quedan dejadas a leyes que se van a regular con posterioridad. De hecho, hay un instructivo o un documento que el gobierno envió a la Convención Constituyente, donde le sugiere que las normas transitorias no se modifiquen en el corto plazo los regímenes de recursos hídricos, de minería, por ejemplo, hasta que, o sea, que no entren en vigencia las normas constitucionales, sino hasta que se dicten las nuevas leyes, que eso diga las normas transitorias. Y este mismo documento del gobierno dice, porque de aplicarse instantáneamente hay faenas mineras como las de Codelco, que están en el Teniente y también Andina, que podrían no ser viables, digamos, porque se establecieron sin consideraciones, sin estudios, sin tener en cuenta los estudios ambientales o los impactos ambientales, se establecieron zonas de restricción absoluta para el desarrollo de la actividad minera en la Constitución. Y las primeras afectadas son dos de las faenas más importantes que tiene Codelco, que es el Teniente y Andina. Esto no es una alarma que esté levantando yo necesariamente, esto lo hace el gobierno, que le dice a la Convención, mucho ojo en la aplicación inmediata de las normas de protección ambiental y restricto que establecieron, porque para efectos de algunos proyectos mineros, como estos dos, lo dice literalmente, podríamos tener inconvenientes en su viabilidad. Entonces, yo creo que cuando me pregunta Patricio, oye, ¿cómo ve el futuro del desarrollo de minería? Tremendamente desafiado. Este es un proyecto de ley que establece unos desafíos que mientras no se dicten muchas leyes y que las leyes que se dicten además vayan en la línea correcta, es decir, que permitan este desarrollo de la actividad, la verdad que veo poco probable o poco viable el desarrollo de nuevos proyectos de minería. Y de hecho, el propio gobierno está diciendo que proyectos existentes podrían tener problemas en su viabilidad.
Claro. Bueno, otro de los problemas que va a tener que enfrentar la minería va a ser la discusión de la reforma tributaria, Joaquín. Es atractivo ir a cobrarle impuestos a la minería porque invirtieron hace hartos años atrás, pero hoy día están, si bien ya están recuperando la inversión, están no tienen opciones de moverse. Son inversiones que están necesariamente instaladas en Chile y que no se pueden desplazar. Entonces, es siempre atractivo cobrar un poco más, cobrar un poco más, cobrar un poco más. ¿Cómo están preparándose para enfrentar esta discusión de reforma tributaria a nivel del sector minero?
A ver, lo que sabemos de la reforma tributaria es que el gobierno tiene la intención de continuar con la tramitación respecto al royalty, digamos. En concreto, uh-huh. Tiene la intención de continuar con la tramitación del proyecto que está hoy día en el Senado, en la Comisión de Hacienda. Y de hecho, la Comisión de Hacienda no lo ha movido, ya fue revisado por la Comisión de Minería y Energía, no lo ha movido a la espera de las indicaciones del gobierno, que según declaró la subsecretaria y el propio ministro, debieran ingresar en el mes de junio, es decir, el próximo mes. Lo que debiéramos tener es un incremento de la carga tributaria, cuestión que la minería ha dicho que esto es posible si respeta algunos parámetros de competitividad a nivel global, y sobre todo que tenga en consideración los diferentes tipos de yacimientos mineros que existen, no todos son iguales, que evitáramos al final del día un royalty ad valorem a las ventas, digamos, porque eso puede sacrificar a los que tienen costos más altos, a los que son más chicos, etc. El gobierno entonces va a salir con ese proyecto. El actual proyecto, tal como está, ya modificado, el que había salido de la Cámara de Diputados, implica una carga tributaria del del orden del 60%. Es decir, si es que se aprobara, subiríamos del actual 40 al 60. Eso significa subirle un 50% a la carga tributaria del sector minero. La verdad que eso son malas noticias respecto de la viabilidad de futuros proyectos. O sea, a la incertidumbre que está estableciendo la Constitución, tú le agregas una carga tributaria a esa magnitud y la verdad es que le estás poniendo muchísimos problemas a la viabilidad de algunos proyectos mineros en el país.
Sí. Ya que estamos hablando de viabilidad, te quiero preguntar, ¿es viable crear hoy día una empresa nacional del litio para la industria en medio de este debate que se está dando por la licitación de su PYME?
Siempre es viable, pero la verdad que no tiene muchísimo sentido. Y te voy a decir por qué no tiene mucho sentido. Una industria... Quizá el mejor ejemplo radica en que Codelco tiene mucha propiedad para poder desarrollar el litio y no lo ha hecho. Entonces hay que preguntarse por qué una compañía minera estatal de la magnitud de Codelco, que supone que tiene recursos, no lo ha hecho. No lo ha hecho porque no tiene la expertise, uno, Codelco no lo tiene, y dos, porque evidentemente hay falta de recursos económicos. Pensar que el Estado va a destinar con la tremenda presión de gasto público para la satisfacción de derechos sociales, va a destinar recursos al desarrollo de una empresa de litio con toda la incertidumbre del mercado de litio, porque este precio sube, baja, con todas las complejidades, con todo lo que significa, no tiene mucho sentido. El mejor rol que juega el Estado respecto al desarrollo de la actividad minera en general consiste en la adecuada regulación y, segundo, en la participación en las utilidades a través del pago de impuestos, digamos, y pagos de royalty. Existen royalties específicos para la explotación de litio, los paga Albemarle, los paga Sokimich, y esto le genera grandes recursos al Estado que no asume riesgos por la explotación de estos recursos minerales. Entonces, parece que ese es el camino más razonable. Ahora, ¿se puede hacer una empresa nacional de litio? Se podría hacer una empresa nacional de litio. Yo creo que no va a aportarle mucho al Estado, va a significar mucho riesgo, mucho gasto en periodos donde no hay mucha plata para gastar en aventuras empresariales. La minería es riesgosa, es de largo plazo. Uno ve habitualmente los casos de éxito, pero los casos de éxito son uno de cientos que son fracasos, porque la minería, hay mucho fracaso también, hay mucha exploración que no llega a buen puerto y explotaciones que los costos no dan. Esas historias malas no las miran, pero son muchísimas más que las historias buenas. Y yo creo que el Estado se puede meter en un camino que le va a significar muchos recursos sin garantía de éxito, con mucho riesgo, y donde no vamos a ver que se agreguen más recursos necesariamente al Estado. Yo creo que no creo que sea una muy buena idea, la verdad.
Muy bien. ¿Qué opinión tiene Joaquín Villarino del actual ministro de Minería? Ministra, perdón.
La ministra es una muy buena persona que conoce mucho de minería porque viene de región minera, ha estado en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y por lo tanto es una persona cercana a la actividad. Sus intervenciones públicas respecto a la agenda que tiene el gobierno respecto a la minería nos parece que ha sido razonable. Tiene una preocupación por Codelco que corre bastante de manera independiente del ministerio, pero tiene una preocupación por el ENAMI, que siempre ha sido una preocupación de todos los gobiernos, la Empresa Nacional de Minería, sobre todo porque sus resultados suelen ser negativos, digamos, y no positivos, y por algunos temas de la pequeña minería. Queda toda una agenda bien interesante de la Política Nacional de Minería que se aprobó al terminar el gobierno anterior, que creo que el gobierno haría muy bien de tomar algunos de los aspectos de la misma, que significan sobre todo el desarrollo de una minería más sustentable. Fue una política que se desarrolló durante muchos años, con mucha participación, y creemos que hay una herramienta de trabajo que puede ser tremendamente útil para la agenda del gobierno.
Excelente, bien. Joaquín Villarino, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Joaquín es presidente ejecutivo del Consejo Minero. Que te vaya muy bien. Buenos días.
Igualmente, gracias, Joaquín, que tengan un buen día. Gracias a ustedes.